ahí, ¿no?
No.
Está en línea el ministro de Trabajo de la Nación, que es Claudio Moroni. Ministro Moroni, soy Luis Novarecio, con Romina Mangel lo saludamos. ¿Cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos. ¿Se pone un objetivo de aquí a 4 años para decir, yo creo que la desocupación vamos a poder ponerla en tal porcentaje?
Mire, hoy poner objetivos en base a proyecciones me parece que no es lo adecuado. Nosotros tenemos que ir viendo datos concretos y en base a que vayamos viendo datos concretos vamos a ir fijando proyecciones adecuadas. Hoy en la situación de emergencia que está en Argentina, planear una proyección a 4 años creo que sería una ofensa para quienes se la mostramos, porque claro, no tenemos modo de sustentarla prácticamente.
Déjeme preguntarle en términos de 2020, ¿siente que hace apenas 2 meses que están a cargo del gobierno, pero siente que tenderá a bajar la desocupación en el 2020?
Esperemos que sí. La verdad, lo que vamos viendo ahora es que con las medidas que tuvimos para impulsar el consumo, sobre todo en los sectores más postergados y más vulnerados, lo que estamos viendo es cierta reactivación del consumo de productos básicos. Estamos viendo, es un dato, o sea, también estamos viendo un dato que vimos que el índice de inflación del mes de enero fue incluso inferior a lo que nosotros esperábamos. Ahora, son datos pequeños y puntuales. No queremos plantear que esto ya es un éxito o una proyección. Son pequeños datos que estamos mejor de lo que hubiéramos esperado.
Usted está planteando, ayer lo dijo, no vuelve la doble indemnización como un modo de desincentivo de la pérdida de trabajo. ¿Es un hecho, no vuelve ya nunca más? ¿Se utilizó para esa emergencia?
Nosotros lo que hicimos, yo lo dije muy claramente cuando sacamos ese decreto de necesidad de urgencia, estábamos en una situación en donde había una situación de inestabilidad e incluso ya emocional, o sea, las empresas estaban despidiendo ya porque veían un panorama negro, terrible, horroroso, que no podían absorber, que no podían mantener a sus empleados, etcétera. Nosotros dijimos, bueno, saquemos la doble indemnización con modo de calmar, es decir, paremos un poco, digámosle a la gente, mire, esto le va a salir muy costoso despedir ahora, pare un poco y vayamos viendo cómo va evolucionando. Hoy lo que estamos viendo es que las paritarias están funcionando razonablemente bien. O sea, hay un marco de negociación más pacífico porque han parado esa locura de los despidos. No estamos viendo conflictos sociales. El Ministerio de Trabajo es muy sensible al tema de conflictos. Se imagina que cada vez que hay un conflicto lo tenemos parado con la puerta o pidiendo conciliaciones obligatorias, etcétera, etcétera. Y no estamos viendo nivel de conflictividad. Con lo cual, nosotros entendemos que la medida dictada en la emergencia debe estar vigente por el plazo de emergencia, que son los 180 días.
La cláusula gatillo que acompaña a la inflación, ¿será un recuerdo del pasado o un recuerdo del futuro lejano?
Mire, la cláusula gatillo tenía sentido en una situación de inflación creciente, de modo tal que era un mecanismo de garantizar, limitar por lo menos, no eliminar la pérdida salarial, porque las cláusulas gatillo al operar después de sucedida la inflación, la realidad, la pérdida ya estaba sucedida. Nosotros vemos que si la inflación sigue el rumbo que estamos viendo en estos meses, lo que debemos trabajar es con otros criterios, que es a lo mejor negociaciones más cortas, va viviendo sobre hechos concretos, y en eso creo que tanto sindicatos como empresarios están actuando más o menos de ese modo, con lo cual vemos que la cláusula gatillo deja de ser necesaria.
Estamos hablando con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni. Hoy se vuelve a insistir con un decreto de necesidad de urgencia para aclarar que la doble indemnización no corresponde al empleo público ni las empresas que dependen del Estado. Y se habla de, hoy veo tapa de página 12, de algunos funcionarios del macrismo que están atornillados, no queriendo renunciar, por más que fueron nombramientos políticos, y que exigen la doble indemnización. ¿Cómo califica esto, ministro Moroni?
Acá hay dos niveles. En su pregunta requiere dos respuestas. Por un lado, tema ético. Si yo soy un funcionario político de un gobierno, independientemente del régimen jurídico al que esté sujeto, corresponde, cuando viene un nuevo gobierno, presentar mi renuncia. Eso hace a la ética individual. Es lo que, para mí, es lo que corresponde, independientemente de la ideología o del partido que representen. En cuanto a el tema del efecto del decreto de necesidad de urgencia, en realidad, este nuevo decreto lo único que hace es aclarar lo que siempre estuvo, que en la redacción del decreto anterior, claramente estaba destinado al sector privado. Lo que hicimos fue aclarar un problema de interpretación.
Moroni, Romina Mangel, ¿cómo está? Buenos días.
Buen día,
¿cómo está? Respecto de lo que le preguntaba Luis recién, decía, es una cuestión casi ética o de compromiso que uno puede tener con la gestión si es un funcionario político, pero esto no está reglamentado. O sea que es incómodo decirlo, pero el derecho los estaría amparando.
Yo, a ver, primero, el sector público no tiene doble indemnización. Segundo, claramente dije que había dos niveles. Uno era el jurídico, que simplemente aclarábamos lo que decía la norma, y otro es el ético individual.
Está bien, pero digo, se va el que quiere, se va el que quiere irse y entiende que llega con la gestión y que tiene un cargo político, pero esto no está arreglado.
Pero la ética en general tratemos de que no esté arreglada. La ética es ética individual. Por eso dije ética individual, no dije reglamento.
Claro. Pero por eso cada uno estaría haciendo lo que quiere, digamos, ¿no? Más allá de que hoy página diga que están atornillados.
Yo no voy a comentar los títulos de un diario. O sea, yo le estoy diciendo, a mí me parece que lo que corresponde es que un funcionario político que llegó en forma política, no como parte de una carrera administrativa, llegó a un cargo, cambiado el signo político, que ponga a disposición el cargo.
Lo que le pregunto es, ¿esto no se puede llevar a una ley del Congreso para que quede establecido y que no pase con todas las gestiones, que tengamos funcionarios de todos los colores y de todos los gobiernos que se queden en los lugares que supuestamente por una cuestión ética no deberían seguir?
Puede ser, es probable. La verdad que es una cuestión de investigar.
Sí, y que lamentablemente, o no sé, en resguardo de las garantías jurídicas es para adelante, nunca para atrás. No,
claro.
Pero digo,
por supuesto.
Lamentablemente, quiero decir, en este caso me parece insólito que alguien que ha sido nombrado políticamente no se vaya cuando termina esa gestión política. Usted habla de ética, a mí me gusta hablar más de una cuestión moral. Digo, me parece que la moral es una cuestión de vínculos o de valores individuales. ¿Usted diría que los que se quedan en esos cargos son inmorales?
Mire, yo creo que hay determinados niveles éticos, hay morales funcionales, morales de contenido, yo diría que están violando determinados principios éticos. Inmoral suena, es una calificación muy fuerte, suena casi injuriosa.
La última, ministro Moroni, de mi parte. Hablando del proyecto de jubilaciones de privilegio, ¿nos cuenta lo más sencillamente posible para los legos en qué va a consistir esta idea del gobierno?
Mire, primero lo quiero dar el marco, porque si no a veces nos parece que estamos discutiendo simplemente un tema legal y estamos discutiendo, además de un tema legal, un tema de cómo redistribuimos los recursos en la comunidad. Sí. Nosotros nos cansamos de decir, incluso los jueces en sus sentencias hablan de que los sistemas de reparto como el nuestro, los sistemas jubilatorios de reparto como el nuestro, son solidarios y redistributivos. O sea, que el grupo actúa solidariamente para cubrir las contingencias, y cuando hablamos de redistributivo, lo que por supuestamente estamos diciendo es que redistribuimos a los sectores menos beneficiados, a los sectores más vulnerados. O sea, los sectores de mayor poder adquisitivo participan de la redistribución de los ingresos hacia abajo. Bueno, en el caso del sistema de las jubilaciones de privilegio es exactamente al revés. O sea, hoy el sistema requiere para sostenerse que del resto de la masa de los aportes y de impuestos que asignamos al sistema jubilatorio, se destinen más de 100.000 pesos mensuales por cada juez que se jubila de acuerdo a este régimen, para sostener una jubilación promedio de 280.000 pesos. Le digo promedio porque hay jubilaciones de 700.000, 30% de las jubilaciones están arriba de 500.000 pesos. O sea, lo único que estamos planteando es tratar de que ese sistema requiera menos aportes del resto, ni siquiera que deje de ser deficitario. Requiera menos aportes del resto de la comunidad, y lo que estamos diciendo es básicamente aumentando los años, diciendo no tiene, pasando de 60 a 65, sí, la edad jubilatoria, y pasando a que se calcule el haber inicial el igual que el resto de los mortales, o sea, que se calcula sobre el promedio actualizado de los últimos 10 haberes, de los 10 años de haberes, sobre los últimos 120 meses. Que es por el sistema por el cual nos vamos a jubilar todos. Mantenemos la situación especial, que es que mantengan el 82%, cosa que ni usted ni yo vamos a tener.
No, claro.
Pero lo que decimos, mire, por lo menos que el haber se relacione con la historia contributiva. Y la historia contributiva son los últimos 120 meses.
Está claro.
O sea, básicamente esas son las principales modificaciones.
Está claro. No, me quedé pensando.
Quiero aclarar una cosa, también está hablando del tema de intangibilidad. La verdad que, como que estaríamos afectando la intangibilidad. La verdad es que estamos hablando de gente que ya no ejerce la función jurisdiccional.
Sí.
O sea, estamos hablando de gente que vamos a garantizarle una jubilación digna, muchísimo más alta que el promedio de las jubilaciones del resto, pero le aseguro que muchísimo más alta, a un sector de la población que también tiene muy buenos salarios, y cosa que creo que corresponde, que tenga buenos salarios, que un juez no esté preocupado por su situación económica, pero con el régimen que estamos planteando tampoco va a estar preocupado por su situación económica.
Se entiende perfecto.
Lo que estamos haciendo es haciéndolo un poquito más justo.
Me quedo, y ahora sí es la última, pensando en el régimen general, para los trabajadores en general. ¿Está en el horizonte? Hoy veía la discusión que hay en Francia respecto a la edad jubilatoria. ¿Está en discusión aumentar la edad jubilatoria de las mujeres a 65 y los varones a 67, por ejemplo?
Mire, en algún momento esas discusiones vamos a tener que darla pensando en algún esquema gradual, porque la verdad, cuando se pusieron estas edades vienen de hace muchos años atrás. Las expectativas de vida van van creciendo. O sea, la realidad es que hoy la expectativa de vida que teníamos todos los años crece. De modo tal que los sistemas jubilatorios van a tener que ir adaptándose a eso, porque si no va a ser muy difícil.
O sea, ¿no es un disparate pensar que en la Argentina una mujer se va a jubilar a los 65 y un varón a los 67?
No, pero lo tenemos que hacer. Mire, las cuestiones, las modificaciones en los regímenes jubilatorios hay que hacerlas en calma y con tiempo. O sea, hay que hacerlas en situaciones...
Obvio,
que
sí,
libremente, obvio. Y hacerlas así de modo tranquilo, que vayan sucediendo en el tiempo, porque son cosas pesadas de mover, son cosas que tiene mucha inercia de su gasto. Entonces la realidad es que lo que tenemos que hacer es pensarlo bien, discutirlo bien e ir haciendo las correcciones para no llegar a un punto en donde se nos convierta en algo insustentable.
No, tiene toda la razón, pero digo, pensando en el mundo, pensando Mangel, que tiene 31 años, que trabaja conmigo y que probablemente viva 114, como el Magic Click. Digo, no es un disparate que Romina piense que se va a tener que jubilar a los 65.
No, es un disparate, pero no sé en qué momento lo terminaremos de lo definiremos. O sea, son mire,
es difícil para sacarle un título, ministro. Digo, es la primera vez que lo encuentro. Es la primera. Qué difícil, qué bien. No, es bueno contestando. Me tira toda para afuera.
Mire, le doy un título. Los impuestos y la seguridad social son uno de los principales modos de relación de la comunidad.
Muy largo.
No, claro. ¿Me voy a jubilar a los 60 o a los 65 si soy mujer en la Argentina?
No sé. Tenemos que discutirlo. Yo comparto con usted que ese es un tema que hay que discutirlo. Pero hay que discutirlo, no es una definición del ministro.
Le mando un saludo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Qué difícil para sacarle un título a Moroni.